La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Actividades ilícitas mantienen a flote el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y especialmente el ELN tiene años de estar en la producción de oro ilícito y saben cómo extraer ese oro y moverlo al mercado.
Así lo concluye el más reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Millones de dólares llegan al rescate del sistema de salud venezolano en medio de la pandemia.
Se ha firmado recientemente un acuerdo de ayuda que Estados Unidos va a autorizar un dinero, unos 10, 12 millones de dólares, y de los cuales la OPS va a ser la mayor parte del destinatario.
Gobierno en disputa y gobierno interino se unen para hacerle frente a la crisis. Una generación que crece con hambre.
No van a terminar sexto grado aunque sepa leer y escribir. Y por supuesto no van a llegar a la universidad.
Niños venezolanos sufrirán consecuencias por falta de nutrientes. Y venezolanos dicen presente en la carrera electoral de Estados Unidos.
Mi historia demuestra que sí se puede.
Sus historias y propuestas en nuestro segmento Perfil Político. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. La minería ilegal, las relaciones con grupos al margen de la ley y la ayuda de bancos europeos son los principales colaboradores y enaltecedores del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto, según el más reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council, con sede aquí en Washington, D.C. Nuestra compañera Cristina Caicedo Smith nos cuenta además que el reporte alerta sobre la necesidad de crear un grupo de trabajo interinstitucional que ahogue las actividades ilícitas en Venezuela.
Tras la caída en los precios del petróleo y el aumento de la crisis económica en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció en el 2018 el nuevo Plan de Oro, una estrategia que, según su administración, otorgaría a los venezolanos millones de dólares a la economía del país.
Venezuela hoy certifica, bajo estándares internacionales, la más grande reserva de oro del mundo.
Venezuela cuenta con un vasto espacio de tierra en donde se concentra la mayoría de las reservas de oro, conocido como el arco minero, que abarca desde Guyana hasta Colombia. No obstante, la explotación de este mineral ha sido blanco, según expertos, de una de las actividades ilícitas más grandes de la región, junto al narcotráfico.
El oro del lodo, donde se da minería ilegal, unas contaminaciones bien importantes ahí. Pero lo que eso demuestra es que esos regímenes como el de Nicolás Maduro pueden sobrevivir por las economías ilícitas que se genera.
Según un informe publicado por el Centro de Pensamiento y Análisis de Política Exterior Atlantic Council en Washington, el impacto humano y ambiental de la explotación de las minas de oro, torio y coltán debe ser centro de la atención internacional.
Las ganancias inclusive son mayores, mucho más difícil de rastrear. Los castigos penales son mucho menores de lo que son, digamos, en términos de traficar cocaína. Entonces, hay en el mundo de minerales un mercado amplio, muy lucrativo y mucho más difícil de monitorear que en el mercado de droga ilegal.
Estas actividades ilícitas, según Domingo Sadumi, director asistente del Centro para América Latina de Atlantic Council, están bajo el mando de grupos al margen de la ley, como el ELN y las FARC.
Estos grupos irregulares tienen operaciones de narcotráfico y minería ilegal en territorio venezolano que le genera ingresos importantes a Maduro y a su círculo cercano.
En el mismo contexto de la explotación del oro entran otros actores según el informe, como Irán, el cual compra oro a cambio de llevar tanques de gasolina a Venezuela.
Pero más allá de este apoyo comercial, la relación entre el régimen de Maduro e Irán representa una oportunidad para que Maduro promueva su agenda antiimperialista y antiamericana, y para Irán es una oportunidad para expandir su influencia en Latinoamérica, hacerle frente a los Estados Unidos en su propio hemisferio y erosionar la legitimidad de los intereses estadounidenses en la región.
A principios del 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a la Compañía General de Minería de Venezuela y a su presidente con el objetivo de ahogar las ganancias de las operaciones ilícitas de oro, acciones criticadas por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.
Hay contra Venezuela un bloqueo a sus transacciones, un bloqueo a sus recursos, un robo, un asalto, de los recursos, de los activos, del oro de la República Bolivariana de Venezuela.
Los expertos del Centro de Pensamiento del Atlantic Council aseveran que se necesita crear un grupo de trabajo interinstitucional.
Nosotros proponemos y lo que creemos es que en este momento hay agencias distintas dentro del gobierno de los Estados Unidos que están haciendo diagnóstico de lo que sucede y están tratando de cortar el acceso a finanzas ilícitas. También lo está haciendo por su parte Europa, pero vemos que hay poca coordinación y cooperación entre ellos. Desde la perspectiva de quien lo lidera, nosotros creemos que debe ser un grupo de trabajo que sea liderado por el gobierno interino y las fuerzas democráticas venezolanas, tratando de generar coordinación tanto con los departamentos y las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos como organismos de seguridad de la región y de Europa.
Para los expertos es necesario continuar con la conversación no solo de las actividades ilícitas que describen se realizan en Venezuela bajo la dirección de Nicolás Maduro, sino del rol que ejercen los actores internacionales para buscar más cooperación en seguridad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos entregará $12 millones para atender la situación de la crisis de coronavirus en Venezuela. La mayor parte del dinero será administrada por la OPS en un trabajo conjunto con el gobierno en disputa y el gobierno interino de ese país. Belén Mora nos cuenta el alcance del trabajo de la comunidad internacional en un país donde los recursos eran escasos, incluso antes de la pandemia.
A más de 2 semanas de la firma del acuerdo entre el gobierno encargado y el gobierno en disputa de Venezuela con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, se han visto pocos avances en el combate a la pandemia de COVID-19, según Ángel Rafael Orihuela, médico venezolano y exministro de Salud.
O sea, seguimos con un solo laboratorio con capacidad para hacer máximo entre 90 y 100 pruebas por día. Necesitamos por lo menos 2.000 o 3.000 mínimo diarias, o sea, estamos lejísimos del objetivo.
Es que mejorar la capacidad de diagnóstico es uno de los objetivos del acuerdo, al igual que dotar con equipo de protección a profesionales de la salud. Al propósito de ello, esta semana llegó a Venezuela el primer cargamento con equipos médicos, pero que según Orihuela resulta insuficiente para la necesidad que existe en el sistema de salud venezolano.
Fíjate que incluso $12 millones, que parece una cifra importante, cuando tú lo llevas al problema nacional, al tamaño del problema, prácticamente no es nada.
Afirma el profesional respecto a los fondos del gobierno de Venezuela disponibles en el exterior y que fueron autorizados por Estados Unidos para ser entregados a la OPS para atender la pandemia. En entrevista con La Voz de América, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, refuerza la importancia del acuerdo.
Y las dos facciones políticas han firmado el acuerdo de respetar eso y de trabajar conjuntamente. Para la OPS lo importante es la salud de la gente.
Pero mientras se aguardan avances en lo que respecta al acuerdo, las condiciones sanitarias en Venezuela siguen en estado crítico.
Tenemos ya por encima de 30 muertos entre médicos y enfermeros y epidemiólogos, una cifra muy alta que nos coloca por encima y lejos a nivel mundial.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Venezuela acumula cerca de 28.000 casos de COVID-19, mientras que el número de muertes supera los 240 fallecidos. Pero los profesionales advierten sobre las dificultades para contar con números precisos.
Como es tan lento el proceso en un solo laboratorio, las informa a los 10 días a 2 semanas, o sea que tú estás, digamos, hoy presentando una película de una cosa que ocurrió 2 semanas atrás.
Belén Mora, Venezuela 360, Washington.
La escasez de alimentos en Venezuela ha hecho que desde hace algunos años no todos los habitantes de ese país tengan acceso a un plato de comida con todos los requerimientos nutricionales correctos. Problemas cardiovasculares, dificultades de aprendizaje y baja estatura serán algunas de las consecuencias que podría sufrir la generación de venezolanos que se ha criado con hambre. Nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal nos explica.
Zanahoria.
Esta sopa de frijoles será el almuerzo de unos 70 niños de un barrio pobre de Caracas. Se preparan en un comedor popular financiado por organizaciones no gubernamentales y es la única alternativa que tienen decenas de padres en Venezuela para garantizar que sus hijos puedan comer al menos una vez al día.
A veces hay muchos niños, ¿saben?, que las mamás no tienen posibilidad de hacerle sus 3 comidas, pues.
6 de los 7 nietos que viven con Alejandrina también almuerzan en ese lugar. En su cocina solo funciona una hornilla y es poco lo que les puede ofrecer.
Antes yo compraba paté sopa, costilla, pata de ganado, paté mi sopa, verdura y esto, ahorita no puedo.
Venezuela ocupa el cuarto lugar en la lista de países con inseguridad alimentaria según la ONU.
Es decir, el daño que ya se hizo le va a tomar a Venezuela 30 años disminuirlo, una generación completa.
La encuesta de condiciones de vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que un 30% de los niños menores de 5 años en el país están en riesgo de desnutrición o registran una talla menor a la correspondiente a su edad. Una cifra que, de acuerdo con la especialista en nutrición pública, Susana Rafali, tiene consecuencias a largo plazo.
Son niños que crecen con retardo motor y cognitivo, son niños que crecen con alteraciones en su metabolismo, hay una disfuncionalidad motora, son niños que están alertas y que los ves por ahí activos, pero que no van a rendir en el colegio. Se van a enfermar más de las enfermedades prevalentes de la infancia, no van a terminar sexto grado aunque sepa leer y escribir, y por supuesto no van a llegar a la universidad.
Esa población que creció con hambre, según cálculos de Rafali, podría medir 4 centímetros menos en promedio que generaciones anteriores, pero no es ese dato lo que más le preocupa.
A eso se le sobreañade que si fuiste desnutrida en la niñez, cuando seas una mujer adulta tienes 65% más de posibilidades de concebir y traer al mundo un niño desnutrido también.
La nevera de Gabriela es tan solo una muestra de la inseguridad alimentaria que vive uno de cada 3 hogares en Venezuela, según Naciones Unidas. Se quedó sin empleo en medio de la pandemia y aunque su esposo trabaja, los ingresos son insuficientes para comprar proteínas.
Si tienes para comprar el arroz, la harina, no tienes para comprar el queso, no tienes para comprar un pedacito de pollo.
Es madre de 4 y uno más viene en camino. Dice que hace todo lo posible para que los niños nunca pasen hambre.
Acudir a una prima, una tía, préstame 1 kilo de arroz, regala un poquito de harina, un poquito de sal. Si no, bueno, compraremos plátano y haremos plátano para todos.
En medio de la cuarentena, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha aprobado 4 diferentes bonos que no superan los $9 mensuales, además de la distribución de cajas con productos a bajos precios. Sin embargo, la nutricionista Susana Rafali advierte que estas ayudas están muy lejos de resolver el problema de fondo. Alerta que en algunas localidades de los estados Zulia, Sucre y Bolívar se está experimentando desnutrición aguda infantil que alcanza a cerca de un 23% de los niños y los pone a un paso de la hambruna. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
De cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en Venezuela 360 estrenamos nuestro segmento Perfil Político para conocer la historia y propuestas de muchos venezolanos que escogieron hacer carrera política aquí en Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy es Samuel Vilches Santiago, un joven de 23 años que aspira a convertirse en el primer representante estatal venezolano en el estado de la Florida.
Samuel Vilches, primer venezolano que podría optar a este cargo como representante estatal por el estado de la Florida aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trayectoria política y por qué decides lanzarte a este cargo para las elecciones del próximo 3 de noviembre?
Yo llegué aquí a Orlando hace 10 años. Mi familia es asilada política de Venezuela. Cuando llegué aquí no sabía hablar nada de inglés, sin embargo, con el apoyo de mi comunidad, pude salir adelante. He estado bastante involucrado en esta comunidad aquí en el centro de la Florida, particularmente el este y sur de Orlando, no solo como líder comunitario, líder juvenil, sino también como estratega político.
¿Cuáles son las principales propuestas, sobre todo para los hispanos, en esa zona en donde tú habitas en este momento, que es Orlando, en Florida, en donde hay una gran cantidad de una comunidad hispana?
Claramente, 3 propuestas específicas. La primera, en términos de los sueldos, mejorar los sueldos de los trabajadores. Número 2, expandir el cuidado de salud, particularmente el programa Medicaid, bajo lo que se llama el Obamacare, para asegurarnos que alrededor de 1 millón de floridanos puedan tener acceso al cuidado de salud. Y el tercer punto es en términos de la educación, asegurar fondos para nuestras escuelas públicas y particularmente a pasar una ley para permitirle a los estudiantes que están aprendiendo inglés poder tomar alguno de los exámenes
en su idioma natal.
¿Cuáles serían como las principales propuestas que tú tienes para la comunidad venezolana?
Bueno, lo primero es asegurarnos de que no pasen ningún tipo de ley que busque amedrentar a los inmigrantes. Lo segundo, en términos del proceso de educación, hemos visto como muchos de los jóvenes que llegan aquí, que ya se van a graduar del liceo, del high school, se les complica bastante poder ir a las universidades. Necesitamos asegurarnos que el proceso sea un proceso justo para todos los estudiantes y particularmente para los estudiantes venezolanos que están solicitando asilo. Y el número tres, por supuesto, utilizar esta plataforma para seguir avanzando la agenda del TPS y asegurar de que a nadie se vaya a deportar al régimen de Maduro.
¿Cuál sería tu mensaje, Samuel, para esos venezolanos, muchos de ellos recién llegados, que jóvenes como tú no saben qué hacer, todavía se encuentran un poco perdidos, confundidos en esta sociedad de Estados Unidos y no saben las oportunidades que pueden aprovechar?
Bueno, mi historia demuestra que sí se puede. Yo llegué aquí, como dije anteriormente, sin saber hablar inglés. Llegué, mi mamá trabajó en un McDonald's siendo dentista en Venezuela, mi papá trabajó manejando carros, siendo ingeniero de computación en Venezuela. Y lo que hemos demostrado en estos últimos 10 años es que sí se puede.
¡Se puede o no se puede!
¡Sí se puede!
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Bien, reza el dicho, la fe mueve montañas. Y un ejemplo de esto es la historia de Alicia Faneite, una venezolana que creó su empresa de accesorios Hilos de Fe, con la que pudo mantener a su familia aún después de casi perderlo todo. Ella es la protagonista de nuestro segmento Mujeres con Causa, que nos presenta Sofía Pisani.
¿Cuál es la causa de Alicia Faneite?
La causa de Alicia Faneite es poder llegar a muchas familias y poderlos ayudar regalándole hilitos para que los puedan vender y puedan trabajar en los tratamientos de sus hijos.
Usualmente los casos que nosotros trabajamos tienen a alguien que lo necesita dentro de casa, un niño con diagnóstico, una familia necesitada, y nosotros les regalamos el hilo a esas familias para que ellos lo vendan y puedan generar ingresos y pagar sus tratamientos. Y de alguna manera hacer un ruido impactante en la comunidad para que otros lo ayuden, no solamente comprando el hilo, en cualquier cosa que puedan necesitar. Entonces esa es la causa de Alicia Faneite, llegar masivamente al grupo de personas que puedan ayudar a esas familias que tanto lo necesitan.
Coméntanos un poco más sobre ti. Tú tienes el emprendimiento de Hilo de Fe. ¿De dónde surge esta idea?
Es una manera de agradecerle a Dios todas las bendiciones que hemos recibido como venezolanos en el extranjero, que llegamos necesitando que fuéramos escuchados. Yo tuve un diagnóstico médico, mi esposo y mi hija se encontraban fuera de Miami y gracias a Dios nosotros pudimos, yo me pude curar, pudimos reencontrarnos como familia y la manera que escogimos para pagarle a Dios todas esas bendiciones fue hilo de fe. Le pusimos un nombre y es ayudar al prójimo, al que tanto lo necesita, a través de la venta de nuestros hilos. Mientras más vendemos, más ayudamos. No somos una fundación, somos una corporación.
Ahora bien, Alicia, compártenos alguna historia que te haya impactado y que en la que Hilo de Fe haya sido testigo.
Mira, nosotros trabajamos en la Ventana de los Cielos haciendo un voluntariado los días sábados. Es una granja que tiene Ricardo Montaner y su familia, su esposa Marlene, sus hijos. Es bien bonito. Y una vez recibimos a una niña cuadrapléjica cuando no tenía, mira, el diagnóstico era terrible. La niñita comía por un tubo, no caminaba, no hablaba, ni siquiera hacía contacto visual. Y cuando me la entregaron, que me la dieron en los brazos, yo de verdad que decía, ok, no, Sofi, en menos de 4 años la niña corre, camina, come sola, era un milagro que realmente, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas familias, pero de verdad que eso me marcó. Me marcó que todo el mundo se lo cuento. Yo vi que en la ventana de los cielos está Dios. Dios está en todos lados. Donde tú lo busques lo vas a conseguir. Pero yo lo conocí y lo vi ahí.
Coméntanos ahora, Alicia, ¿cómo se proyecta Alicia Faneite y a Hilo de Fe en un futuro?
Mira, nosotros nos proyectamos como una compañía muy grande que va a poder seguir ayudando a cada vez más familias que tengan necesidades y nos busquen, que Dios las ponga en nuestro camino. Trabajamos de ahorita, actualmente tenemos... Terminamos un caso, comenzamos otro. Terminamos un caso, yo sueño con poder abarcar mucho más de lo que estamos abarcando y vamos a llegar a eso. Estoy segura de que sí.
Alicia, muchas gracias por conceder estos minutos a La Voz de América y a Venezuela 360.
Claro que sí, siempre a la orden y te admiro muchísimo, Sofi. Sigue adelante.
La caricatura y la devoción se han unido en la ciudad de Miami a través de la expresión artística de un venezolano. Nuestro corresponsal José Pernalete conversó con Eduardo Sanabria, quien es caricaturista y artista plástico conocido como Edo, quien es el autor de un famoso mural en honor al recientemente beatificado doctor José Gregorio Hernández.
La zona de Wynwood, en Miami, es conocida por su icónica expresión de arte urbano a través de sus paredes. En medio de la pandemia, uno de estos murales se convirtió en el preferido de los venezolanos en el sur de Florida. Una pared en honor al médico de ese país, José Gregorio Hernández, recientemente beatificado por el Vaticano. ¿Y quién es el autor de esta obra? Conversamos con él, Eduardo Sanabria, conocido popularmente como Edo. Nacido en Caracas y con 25 años de experiencia en las caricaturas, nos contó sobre el valor que representa para él, quien por cierto dibujó en su primer mural.
José Gregorio Hernández siempre para mí fue un personaje pop, y no lo digo en el sentido peyorativo, un personaje pop porque está arraigado en la cultura popular del venezolano. No necesita ser devoto o creyente para entender que José Gregorio es un personaje indispensable en nuestra historia, porque además fue un médico que practicó la bondad, la generosidad con la gente.
La pared de 4 metros de altura fue culminada en 5 días de labor con la participación de la familia de Edo, amigos y hasta voluntarios. Para el artista, esta obra ha sido un motivo de unión de sus paisanos en estos tiempos particularmente difíciles para la humanidad.
Aquí han dejado velas, ramos, dejan carteles pidiéndoles a José Gregorio. También vimos una señora nos mandó una foto de su esposo que tuvo coronavirus y se curó y vino aquí a darle las gracias. Él pone la mano en el muro.
Y es que la veneración al doctor José Gregorio Hernández, quien también es conocido en Venezuela como el médico de los pobres, a juicio del caricaturista, ha servido para el reencuentro de la diáspora venezolana.
Entonces, claro, al ver este mural, el venezolano como que dice, eso es mío, ese mural es mío, hay algo aquí mío en esta ciudad. Entonces, ese sentido de pertenencia es increíble.
José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
y unas barricadas improvisadas es la medida implementada por las autoridades de la ciudad capital venezolana para reducir la circulación peatonal y vehicular entre los municipios y así, en su opinión, controlar la expansión de la COVID-19 en ese país. Se trata de bloques de cemento colocados para cerrar el paso en calles y avenidas al tiempo que se implementaron nuevos horarios de atención al público en zonas comerciales. Todo esto como parte del plan de radicalización del confinamiento en Caracas, la ciudad con más casos de coronavirus en Venezuela. Y así llegamos al final de esta edición de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Desde Washington les habló Natalí Salas Guaitero y nos vemos la próxima semana.